Leonor Elizabeth hubiera nacido pocos meses después, Franco habría muerto ya y sus padres le habrían podido inscribir como Eleonor. Esta actriz y cantante fue Eli hasta que se sintió con fuerzas de convertirse en Leonor. Pegada en todo momento a una sonrisa magnética, reconoce que siempre ha sentido envidia por aquellas personas que han tenido una vocación muy clara. No es su caso. Desde pequeña supo que sus padres no concebían que un hijo no estudiara una carrera. Su padre era economista y su madre cursó humanidades en la Sorbona. En su familia había médicos, abogados, ingenieros, biólogos, y ella enseguida se dio cuenta de que quería ser arquitecta, abogada, policía, pero sin estudiar arquitectura ni leyes. Lo que realmente le atraía a Leonor era interpretar ese papel. Y en la interpretación y en la música se ha forjado. Como actriz ha trabajado bajo las órdenes, por ejemplo, de directores como Pedro Almodóvar o Isabel Coixet. La hemos visto en la pequeña y en la gran pantalla, pero no interpretando un papel en los teatros, pese a que una lesión cuando bailaba de joven la derivó a esa disciplina sin mucha actividad. Esta madre de dos hijos nunca deja de soñar, pese a que en ocasiones su pareja entre en pánico por la dimensión de sus sueños. No deja de soñar ni de hacerse preguntas. En los bares, Leonor escribe, escucha, mira, observa. Quizás creó ese hábito después de lo que le dijo un amigo, para saber cómo es alguien más que lo que dice, mira lo que hace.
Para mí es como un artista del Renacimiento, alguien que tiene un talento extraordinario, una especie de comezón de llamada, de algo que le lleva a expresarse artísticamente y lo hace de manera maravillosa en todas las facetas que aborda.
Leonor ha estudiado cello, piano y bajo. Se apasiona siempre que habla de música y confiesa que lo que más le frustra es no poder entender bien un instrumento con la misma naturalidad con la que canta con Marlango. Íñigo, mientras estudiaba filosofía, escuchó la llamada de la música y decidió ingresar en una universidad de Salzburgo para comenzar los estudios de dirección de orquesta. Se dio cuenta de que prefería interpretar textos de Bach que de Platón. En el arte encontraba más respuestas. Para este joven compositor y fundador de la Orquesta Académica de Madrid, la música es mucho más que una pasión y una profesión. Es una herramienta que nos ayuda a sacar lo mejor de nosotros mismos. Quizá por eso, nada más abrir su libro Inteligencia Musical, el lector se encuentra con el siguiente proverbio hindú: las cosas importantes de la vida no son cosas. O quizás por eso nunca olvida el mayor éxito de la carrera de su padre, también director de orquesta. La noche en la que, tras un gran concierto del Requiem de Mozart, se le acercó una persona del público y le dijo: gracias, maestro, porque después de su interpretación he decidido rehacer mi vida.
Íñigo es maravilloso porque se me ocurren solo metáforas gastronómicas. Es una delicatessen de intelectual y a la vez algo. Hacer música también es algo muy práctico y muy orgánico y no sé.
Siendo bilbaíno, sorprende su humanidad si uno se deja llevar por la fama popularmente otorgada a quienes han nacido en esa ciudad. Si Leonor ha cultivado el hábito de observar, Íñigo ha hecho lo propio con el de escuchar. Para él, deberíamos dedicar más tiempo a escuchar y a escucharnos. Hoy, Leonor e Íñigo coinciden en torno a un micrófono para escuchar, para mirar, para observar, para dialogar, para soñar.
Diálogos.
Leonor Wadling, Íñigo Pírfano.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, Leonor? ¿Cómo estás?
Es que está con esta introducción así. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Y hay una cosa que a mí me fascina de ti, y es que me recuerdas, me fascina por lo infrecuente del caso, ¿no? Me recuerdas como a esos artistas del Renacimiento que lo hacían todo bien.
Ya me gustaría a mí, ¿te
imaginas?
¿Cómo
haces?
¿Te imaginas? No, hago dos cosas que además requieren de público y mira quién me lo dice, o sea, tú que eres director de orquesta, que estudias filosofía, que eres speaker. Me hace mucha gracia que lo llamen así, ¿no? Como, bueno, no, hago dos cosas, me encantaría. O sea, yo de verdad que siento la carencia de no saber hacer nada plástico. No sé si a ti te pasa alguna vez.
Bueno, es que a mí me recuerda un poco también, digamos, me recuerdas un poco a lo que a mí me sucedía cuando estudiaba la carrera de filosofía, es que quería hacer todo.
Claro.
Quería ser todo. Tal vez por eso estudié filosofía. evidentemente no también siento esa carencia de las artes plásticas, a pesar de que, bueno, pues algo he pintado, he dibujado y tal, pero quería hacer teatro, quería dedicarme al mundo editorial, quería dedicarme a la música, tocaba en un grupo, no sé, o sea, en realidad no se puede hablar de profesiones, me parece. Yo no considero que lo que yo haga sea una profesión, no sé si te pasa a ti. O sea, para mí es como la expresión, no sé, la concreción de una necesidad que tengo de expresarme artísticamente.
Sí, para mí también.
¿No?
O sea, me parece que además creo que acabamos haciendo lo que se nos da con mayor facilidad, lo acabas practicando, entonces cada vez eres mejor, pero me parece que es una necesidad. O sea, que si por lo que sea tu padre, en vez de director de orquesta, uh-huh, hubiera sido escultor y tú hubieras estado en un taller, uh-huh, y hubieras empezado de pequeño a dibujar y a tallar, hubieras acabado haciendo eso profesionalmente, porque por ahí hubiera salido tu necesidad de expresarte, ¿no? Uh-huh. Pero como que uno encuentra dónde puede, o sea, como de todas las cosas que se pueden hacer para comunicarse y expresarse y buscar respuestas, creo que depende de cómo sea uno. O sea, para ser director de orquesta, por ejemplo, requiere un carácter muy especial. Uh-huh. Igual que para ser directora, por ejemplo, de cine o, sí, o director. O sea, yo, por ejemplo, no valdría para ser directora de una película.
¿No?
No.
Seguro que sí.
No, porque empatizo demasiado. Es terrible. Y estoy muy... No sé cerrar... ¿Cómo se dice? O sea... Es agotador, pero me entero de todo. Y un director tiene que estar, o sea, si diriges, te preguntan 70 millones de cosas, 70 millones de personas, pero tú tienes que tener el foco súper claro.
Pero ¿y no crees que eso se puede trabajar, esa especie de disciplina interior? O sea, lo importante es el talento, es esa voz interior y esa, no sé, esa voluntad de arte y esa comezón de necesitar expresarte. Y cinematográficamente estoy convencido de que tú lo harías fantásticamente como directora, me refiero.
Bueno, gracias.
O sea, otra cosa es la gestión de personas, la gestión, claro, de equipos. A lo mejor me tendrías que contratar como speaker.
Por ejemplo.
Como speaker.
No, yo creo que no sería feliz. O sea, yo creo que cada uno tiene también una manera natural de estar en el mundo, uh-huh, donde está cómodo.
Sí, sí.
Que no quiere decir no buscar mejorar, no buscar crecer, pero hay un tipo de tempo que a uno le va bien, uh-huh, y le hace bien. Uh-huh. Y fuera de eso no estás bien, no estás cómodo, no estás forzando.
Yeah.
O estás reprimiendo. Uh-huh. Y entonces, por eso digo que yo creo que uno encuentra el tempo ese, o sea, y ese tempo es la profesión concreta por la que... Pero yo te quería preguntar, a ver, porque a mí lo de la filosofía me parece, yo haría manifestaciones para que volviera a los colegios, me
yo
parece
también.
Que debería haber un programa, o sea, una sección de repente en los programas de Telecinco, del corazón, de tal, debería haber... No te digo una hora, pero 15 minutos de...
Píldoras filosóficas.
Esto ya lo ha pensado gente. O sea, esto que os está pasando a vosotros, sí, esto que estáis vosotros aquí rumiando, mira qué fuerte que hay gente que lo lleva pensando, por ejemplo, 3.000 años.
Sí, claro.
Bueno, me parece que nos hemos olvidado y la gente, yo oigo a la gente como descubriendo, ¿no?, el pensamiento de, joder, ¿tiene sentido esto? ¿Hacia dónde va esto? ¿Qué tipo de sociedad queremos construir? Como si fueran preguntas súper novedosas.
Sí, sí, totalmente.
¿Y tú, sí, como speaker, cómo incluyes la filosofía en todo esto?
Pues sí, buena pregunta. Vamos a ver, es que la filosofía es un poco parecido a lo que te decía antes con la música, ¿no? A lo que nos pasa a nosotros con el arte, el trabajo que desempeñamos. La filosofía, ok, es una licenciatura, pero pues, es una licenciatura porque nos hemos acostumbrado a llamarla así y porque nos hemos puesto de acuerdo en establecer unos contenidos y unas asignaturas, pero la filosofía, en realidad, ¿qué es? Pues es mirar el mundo de una determinada manera, es una actitud. Claro, ¿cómo puede ser una actitud una licenciatura, no?
Claro.
No sé, la licenciatura en grandeza, por ejemplo, eso ojalá existiera, ¿no? Y la cursara muchísima gente, pero de hecho no es así. Entonces, tal como yo lo entiendo, por eso, no sé, al principio yo en algunos momentos dudé si dejar la carrera, terminarla y tal, porque ya estaba como muy enfocado en la música, en la dirección, y ahí mi padre me dio un consejo que, pues que se demostró súper atinado y es... Termina filosofía, porque luego la vida es muy larga, te va a venir muy bien y efectivamente, tanto para mi faceta como speaker, como intérprete musical, esa determinada, ese modo de mirar el mundo y de, no sé, acercarme a las cuestiones a veces más obvias y hacerlo con detenimiento y a veces con unción, ¿no? Ojo, claro, es que eso es lo que falta. O sea, no sé, yo hablo mucho y me gustaría preguntarte a ver cómo qué piensas tú de esto, ¿no? Yo hablo mucho del espacio interior, o sea, de ese reducto que tenemos cada uno de nosotros, el más íntimo, donde encontramos o donde buscamos las respuestas, donde nos formulamos las preguntas, ese espacio que conforma lo más genuinamente personal, de quiénes somos realmente, realmente sin maquillaje, sin quiénes somos cuando nos miramos al espejo con honestidad y con transparencia. Y ese espacio interior es el que ha de nutrir toda nuestra actividad. Tal, así es como yo lo entiendo. Por eso te iba a preguntar, y si quieres hablamos de eso, ¿no? ¿Dónde te alimentas tú? ¿Dónde alimentamos ese espacio interior? Por eso para mí es absolutamente primordial la lectura, la buena lectura de los clásicos, leer mucho y leer bien, ¿no? Como decía Italo Calvino, la vida no es suficientemente larga para leer todo lo imprescindible. Así que elige bien.
Italo Calvino es maravilloso.
Perdón, entonces no sé qué opinas tú de esto del espacio interior. O sea, eso que se alimenta con lecturas, reflexión, mirar al mundo, conversaciones, la gente a la que queremos y nos quiere, paseos, cine. Todo eso va como haciendo más rico y más grande ese espacio interior, que al final es lo que compartimos. Primero, es lo que convertimos, al menos yo lo entiendo así, en mensaje. Cuando yo dirijo una obra musical... pongo mis entrañas, porque no concibo que se pueda hacer de otra manera. Pero a la vez es lo que compartimos con la gente a la que queremos, ¿no? Entonces, claro, si tu espacio interior es raquítico, lo que compartes es muy poco. Y si tu espacio interior es rico, más rico, muy rico, eso es lo que compartes con otros, ¿no?
Yo creo que, no sé si te pasa o si le pasa a la gente que está escuchando esto, que te das cuenta de esto cuando te falta. O sea, yo creo que es una cosa muy inconsciente, por lo menos para mí, ese espacio interior que tú mencionas como un lugar físico, como
casi,
muy, muy, muy... No hablas de él y yo lo estoy viendo. O sea, para ti es un espacio con contornos, con forma. Para mí es más sutil y me doy cuenta cuando de repente noto que me he secado. O sea, no soy muy consciente de no tengo una disciplina de alimentarlo conscientemente, pero sí es verdad que también por los amigos que uno tiene, ¿no? Yo creo que eso a mí me pasa mucho con Alejandro Pelayo, que hablamos mucho de las cosas que escuchábamos o que vemos como si fueran comida, ¿no? Y decir, a mí el reggaetón, por ejemplo... Ya lo me costó, pero ya lo he entendido.
Pues a ver si me lo explicas.
Y ya he entendido y ya he encontrado un momento para él, igual que hay un momento para una hamburguesa buenísima con patatas fritas. Lo que no tiene sentido es desayunar, comer, merendar y cenar eso todo el rato. Pero yo creo que es una cosa que yo tengo la suerte de que sea muy inconsciente. Esa necesidad de alimentarme, de leer, de escuchar música, de silencio. Yo sobre todo necesito el silencio y la soledad. Y ahí es donde se coloca todo, donde me doy cuenta de cómo estoy yo, si estoy bien o no, si me falta alimento bueno, si de repente estoy como masticando el hueso de una aceituna, digo, bueno, llevo con esto ya un rato, vamos a ver una buena película o a buscar un buen libro, porque llevo un rato ya. Y es muy fácil, yo creo que a mí por lo menos me pasa que hay tanto input y hay tanta velocidad ahora mismo que es muy fácil no darte cuenta. Es muy fácil como ir muy rápido. Yo creo que en el confinamiento lo que pasó es que tuvimos que parar.
Claro.
Y yo creo que ese fue el gran... Alessandro Barico ha escrito un ensayo muy curioso. Escribe muy bien Alessandro Barico. Uh-huh. Y es un ensayo sobre la pandemia. Es una tesis que tiene. Porque él es experto en mitos y en... Y entonces él dice que en realidad la sociedad estaba buscando eso. De una manera muy inconsciente. A ver, cuidado, no estoy diciendo que... Uh-huh. Pero que el leitmotiv de todo el mundo desde hace como 10 años es... Esto va muy rápido, no, es que no da tiempo a nada, es que no me da... Esa es como la energía que... O sea, esto es... Yo lo recomiendo que lo leáis porque también tiene humor, o sea, también está planteado desde un lugar como de... Pensemos también qué monstruos nos acechan en la sociedad, porque normalmente los monstruos son un producto de la sociedad. Cada sociedad tiene su mitología y sus dragones, sus horrores, ¿no? Dice, lo curioso del siglo XXI, que es como la apología de la conectividad y de la velocidad, es que el monstruo que ha venido es uno que nos ha parado y que no nos deja tocarnos. O sea, que es como que ante la hiperconectividad y la hiperglobalización y la hipervelocidad, lo que nos hemos encontrado ha sido encerrarnos y parar, que es donde yo encuentro ese espacio que mencionabas tú.
Sí, pero casi mejor, ¿no? Porque es... Bueno, es una crisis de la que podemos salir fortalecidos. Claro, siempre las crisis...
Claro, no es una guerra mundial.
Claro.
Diálogos.
Leonor Wadling, Íñigo Pírfano.
COPE. Estar informado.
Te puedo preguntar una cosa, ya que mencionas esto. Hay una cuestión que a mí me interesa para ver qué puntos de conexión hay con mi trabajo, que yo creo que son muchos. Más allá de que, como te he dicho, yo hice bastante teatro, pero en la época universitaria, luego no. Pero, ¿qué haces para... ¿Cómo haces para hacer tuyo hasta las últimas consecuencias tu papel, convertirlo en vida de tu vida para transmitir vida?
Para mí está todo en las palabras, en el guión, en el texto.
¿Todo?
Sí.
Pero tienes que poner algo de tu parte, porque, por ejemplo, en la partitura no está todo. La partitura no puede recoger parámetros esenciales de la interpretación musical. Tienes que ponerlos tú.
Claro, el volumen lo pones tú.
Sí.
Pero yo me fío mucho del... Cuando leo un guión, te vas imaginando un poco el personaje. Luego me fío mucho de... Es que es un trabajo muy en equipo, que es lo que a mí me gusta mucho. Y por eso me gusta Marlango, porque Marlango son canciones que escribimos Alejandro y yo, y las hacemos como queremos. El cine y la televisión, o como llamemos. Luego yo voy a una prueba de vestuario y tengo que aceptar lo que me trae la persona, que es su trabajo. O sea, su profesión es vestir personajes. Entonces, yo a lo mejor me echo una idea del personaje y me empiezan a poner la ropa y digo, ah, vale, va por aquí. O sea, yo voy como recogiendo todas las piezas, maquillaje y peluquería, y con todas esas piezas y con la directora o el director ya está el personaje, luego hay que soplarle vida, pero ya está, ¿sabes? Es como meterte ahí dentro y hacerlo tuyo y defenderlo y creértelo, eso. Pero se construye entre mucha gente.
Pero hay una cosa que a mí me resulta súper compleja de vuestro trabajo, que es que por exigencias de la producción, claro, el rodaje no se da en orden cronológico.
Claro.
Y esos saltos, no sé, yo creo que me sentiría incapaz, ¿no? O sea, en el momento en el que tú, no sé, esa
no,
línea
pero vosotros,
de...
a mí lo que me parece que llevar una partitura de... sinfónica y decir vamos a repasar un momento en el segundo movimiento el compás 42.
Sí, es verdad.
Es lo mismo.
Es verdad,
y
sí.
Y todo el mundo hace tus, 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 se va ahí al compás 42 y ¡pum! Y entra, o sea, que yo creo que eso es como...
Sí, puede ser,
es
sí.
Más técnico.
No, no, por eso quizás se parece, sí, porque en el proceso de asimilación tiene que estar toda entera la obra dentro de ti.
Claro.
Y en el último acorde debe estar presente el comienzo y al revés. Y luego ya, pues efectivamente, tienes la capacidad de aislar.
Tienes memoria emocional como sí. Para decir, no me hace falta hacer los 42 compases hasta llegar aquí porque me acuerdo que...
Sí,
que
pero emoción. Eso es un trabajo de una obra que puede durar como mucho una hora y media, pero tú estás hablando de 9 meses de rodaje.
A mí, claro, a mí es que esa parte me gusta mucho. A mí me gusta mucho hacer puzzles. Entonces me gusta mucho esa parte que en el teatro, por ejemplo, no tienes, y en el teatro es todo un tránsito y es distinta la composición del personaje. La que yo te he contado es la que yo experimento en... Pero en teatro es distinto. Pero en el cine, claro, es eso, es un puzzle. Y la energía es muy de fósforo, no es un fuego que tengas que... encender una chimenea y que aguante el fuego y ir metiendo leña. Es en el cine son cerillas. Es de 0 a 100 en tienes 10 minutos porque se va el sol. Y tienes que y a mí eso me gusta mucho.
Claro, pero eso es tremendo.
A mí me gusta muchísimo esa cosa.
O sea, tienes que estar constantemente entrando y saliendo.
Sí.
En un ámbito en el que cuesta mucho entrar. Porque es...
Bueno, ahí yo creo que está
el oficio.
El oficio. Es como un deportista.
Ya.
Ahí sí está, ahí se nota mucho el oficio y el entrenamiento para poder estar riéndote o estar relajado con el equipo y decir, no, perdón, tengo que ir y poder entrar en la emoción en muy poco tiempo. Pero eso se entrena.
¡Qué barbaridad! No, hombre, porque yo también tengo oficio como director, pero media hora antes de un concierto me aíslo. Media. Imagínate que tú tuvieras que hacer eso antes de cada toma.
Bueno, hay actores también que... también depende del personaje, depende de cómo estés tú también en tu vida. Yo he habido personajes que sí necesitaba, o días, por ejemplo, que lo que vas a rodar es muy... muy... muy triste, por ejemplo, y los cambios, o sea, de repente hablar con el equipo y reírte y volver a bajar te cuestan mucho. Entonces yo ahí esos días y digo, oye, perdón, hoy estoy para adentro. Porque si no me agota mucho, si no llegas a casa exhausto. Claro. De una cosa emocional que no sabes qué es, ¿sabes? Pero es eso, es de entrar y salir. Claro. Pero yo, fíjate, yo con los conciertos antes me ponía... Antes de subir a cantar no hablaba con nadie, me concentraba mucho y de hecho me sorprendió mi pareja, que es músico también, Jorge Drexler, es como todo lo contrario y yo iba a sus conciertos y yo como que antes de que subiera al escenario me escondía un poco y tal, no, tal, y van haciendo bromas hasta el escenario y yo decía, pero ¿cómo puede...? Y yo creo que también depende del tipo de música que hagas y cómo es como tu relación con el público que va a verte. Porque yo, por ejemplo, ahora también soy así, me he relajado muchísimo y yo creo que cuando diriges tienes otro tipo de relación con el público, sí, tienes una exigencia, distinta. O sea, nosotros, claro, han venido a verme a mí. O sea, Marlango. Han venido a ver a Alejandro y a mí tocar y ya saben a dónde vienen. O sea, ya cuando vengáis a vernos, pues ya habéis escuchado lo que hemos hecho. Y entonces ya no siento esa responsabilidad de que esté todo el mundo bien, que esté todo el mundo cómodo. Porque ya son mayores, ya si han venido es porque saben que van a, que van a escuchar. Y eso relaja mucho.
Claro. En el concierto que dirigí el fin de semana en Barcelona, el fin de semana pasado, claro, yo estaba en el backstage siempre concentrado porque es que al final toda la interpretación pasa a través de mí.
Y te dirán todos director. Los mundos. ¿Qué estabais?
Hicimos un programa precioso, el preludio de la Sexta de un Fauno, la marcha húngara de la condenación de Fausto de Berlioz y la quinta de Beethoven, un programón espectacular.
¡Wow!
Y entonces, claro, vas, en este caso, concentrado en ese drama que tiene que pasar a través de ti como un canal de los músicos al público y del público a los músicos y tal, pero no pude evitar pescar una conversación porque los músicos, por eso te decía, claro, los que hacéis la música, los músicos de la orquesta no están con ese grado de concentración, estaban bromeando y yo estaba intentando concentrarme y no pude evitar escuchar una conversación que me hizo gracia, lo que pasa es que no me impidió seguir en lo mío, ¿no? Estaba diciéndole uno al otro, ¿qué es lo más raro que te han pedido tocar en una boda? Y decía, el himno del Barça.
¡Ostras! ¿Te imaginas?
Sí, sí.
Cariño, Juan. Claro. He elegido una música súper bonita. ¡Qué fuerte!
Bueno, igual eran culés los dos, en fin, pero...
O era una sorpresa, claro, imagínate, a lo mejor era...
Claro. Quiero decir que los músicos están en ese plan antes de interpretar una música también muy profunda, pero claro, es que el director es el encargado de meterlos en su visión, del drama, de lo que tienen que hacer y por eso, no sé, hay como una responsabilidad especial, ¿no? Aparte de lo técnico, que es que un gesto tuyo inadecuado como director provoca una reacción inadecuada en los músicos. Entonces ya solo... Esa cuestión, claro, eso es una...
Ya me acuerdo de Alejandro Pelayo, que estudió también en Atocha, estudió con Antón García Abril, y me acuerdo porque ahí es la primera vez que dirigí una orquesta, que le dieron la batuta y dijeron, no, venga. Me dice, yo he conducido Ferraris, esto es otra cosa. Porque haces así y ¡bam! O sea, es muy fuerte.
Claro.
Debe ser muy fuerte esa sensación.
Sí, sí. Es una experiencia...
De poder, o sea, de...
Sí, de poder, pero no de poder entendido como algo, qué sé yo, poder como lo entendemos vinculado a una cosa como dictatorial.
No, de poder de poderoso.
De poderoso y de transformador.
Claro.
Es que es un sonido, o sea, el sonido de una gran orquesta, de un gran orgánico, claro, son vibraciones... Que te golpean. Yo recuerdo cuando dirigí mi obra favorita, seguramente, la segunda sinfonía de Mahler con el Orfeón Donostiarra. La llevé en gira, 3 conciertos. Claro, 103 músicos de orquesta más el Orfeón, que eran 115, 120. Sí. Cantando ese coro final diciendo, resucitarás, polvo mío. O sea, es que son momentos... No sé,
pero fíjate,
muy
yo
difíciles de describir.
No, pero me parece que por eso la gente le gusta ir al fútbol, por ejemplo. Porque hay una cosa de vibración, de sincronía que hay en los conciertos grandes también, por ejemplo. O sea, yo entiendo que eso es igual en la alta y en la baja cultura. O sea, es la vibración y la sincronía que te hace trascender de ti. O sea, ya no eres tú. Eres parte de una cosa y eso yo creo que eso lo tiene la gente en los estadios y lo tiene la gente en los conciertos porque por eso yo creo que esos conciertos y esas cosas hasta que no estemos vacunados no pueden ser porque la gracia
pide abrazarse
igual,
¿no?
Que cualquier rito religioso, o sea, ir a misa y rezar todos a la vez algo hace que dejes de ser tú. Que trasciendas, y yo creo que en el fondo, a pesar de lo que haya dicho antes de que somos una plaga y somos, me parece que eso es lo que nos hace humanos, ¿no? Y la música para mí es el top de eso. La música y el olfato son cosas que van directamente como al cerebro más reptiliano, más antiguo, más mágico del ser humano, que no tiene palabras, no tiene explicación, no tiene... Y eso es alucinante. Y yo creo que eso, esa emoción, si se pudieran medir las emociones así, lo tienes tú con Mahler y lo tiene un chaval de 15 años en un concierto de trap y lo tiene un culé en el... Y es lo mismo, es la misma...
Sí, pero convendrás conmigo en que los umbrales de percepción y de disfrute se ensanchan con lo que es superior.
Yo creo que se ensanchan con, pues igual que el sabor se ensancha cuantas más cosas pruebas, claro, más cosas disfrutas y más... Por eso me refería como a lo de la comida. O sea, yo lo que le diría a alguien que disfruta muchísimo en un estadio de fútbol es, joder, pues eso, que es alucinante, que solo tiene un color, porque está asociado a ganar, a unos jugadores, a un entrenador, eso lo puedes sentir también con otras cosas, con otros matices, en un concierto, en una obra de teatro buena, en un... Porque sí, creo que es como un vino, o sea, si pruebas el Don Simón y te gusta... Tienes un mundo maravilloso que te espera de vinos de todo el mundo que vas a ir descubriendo y que tienes que hacer un esfuerzo por probar, claro.
Sí, es interesante esto que decías porque, no sé, me hace pensar diferentes cosas, ¿no? Claro, es que la gente no repara en que el fútbol es una realidad metafísica.
Claro,
te lo digo
pero
totalmente
por eso,
en serio. Volvemos
eso,
a lo de la filosofía,
claro, pero
de
por
antes.
Por eso les gusta a todos los grandes escritores y todo. O sea,
claro.
Porque el fútbol es que yo he estado en el Camp Nou y es alucinante.
Sí, pero bueno, al margen de, digamos, de las emociones, de ese torrente, de esa comunión que decías antes que une a toda a una afición apoyando a su equipo. El propio juego del fútbol, o sea, las reglas son es una realidad
eso,
filosófica.
Pues a mí me encanta Monty Python en la
claro,
en,
claro, partido. O sea,
es buenísimo.
De los idealistas alemanes, ¿no?
Contra los griegos.
Sí, sí. Sí, sí. Claro.
Pero extiende este, o sea, explícame mejor esto.
No, vamos a ver, es que lo lúdico, o sea, todo lo que hace referencia al juego es, bueno, hay ensayos famosos como el de Huizinga, ¿no?, sobre esto, el homo ludens, etcétera. O sea, lo importante, lo profundamente humano que es lo lúdico.
Claro.
Lo lúdico está conectado con otras facetas importantísimas del ser humano, con lo amoroso, con lo poético, con lo sagrado. El juego es algo que el hombre ha cultivado desde siempre, desde que habita este planeta. Claro, ¿dónde está un fuera de juego? ¿Qué es un fuera de juego? Es una convención, es un concepto,
claro,
¿no? Sucede cuando este jugador está adelantado y tal, ¿verdad? Claro, pero la gente, digamos, como no ha tenido la ocasión y cada vez se la estamos quitando más, quitando la filosofía de los programas de estudios, etcétera, como la gente está perdiendo esa capacidad de reflexionar sobre lo obvio, lo evidente, lo que hace cada día, pues entonces se pierde lo mejor.
Claro.
Se pierde lo mejor. No, efectivamente, el partido de fútbol de los Monty Python no tiene ni pies ni cabezas, salvo en esa película. Pero es que todo hombre gozaría mucho más, estoy convencido, a un nivel mucho más profundo, si lo que ya venía haciendo y aquello de lo que disfrutaba fuera obedeciera a algo más consciente. Falta como esa pararse. Bueno, tú lo decías antes muy bien, ¿no? Que es una de las consecuencias a las que nos ha llevado esta situación actual. La necesidad de pararnos y de cambiar de repente el alegro con fuoco que veníamos viviendo a un andantino gracioso. Entonces hay gente que...
¡Ay, yo quiero andantino gracioso! Así en general en la vida.
Claro.
Me encanta. Sí.
O sea, se ha dado una fractura. O sea, porque esos dos tempi, esos dos tempos, eran como irreconciliables, ¿no? Entonces, de repente te has visto pasado de vueltas y sencillamente la música no ha funcionado.
Claro.
Y se ha ido todo parando de una manera muy, muy artificial y forzosa, claro. Y tanta gente pues le ha pasado factura a eso, ¿no? En términos de todo. De todo, de bienestar personal, mental, de situación familiar, de
Sí.
todo.
Y yo creo que habrá dentro de 10 años, seguramente habrá estudios de consecuencias del ¿cómo se? Jo, estoy con, perdón, se me van las palabras, del encerramiento, tiene
Sí.
una, de la, jo, no se llama encerramiento, me acabo de inventar esa palabra,
Lockdown.
del lockdown en niños, por ejemplo, en niños y adolescentes.
Claro.
Sea, vamos a tener ahí una generación con sus cositas.
Sí. Me imagino, pero bueno, y la generación de nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros abuelos, pues
Claro, no, pero que
tuvieron
yo
que
creo que
vivir.
está bien saberlo. O sea,
No, sí.
que depende a qué edad te haya pillado esto, pues aprendes a hacer pan y haces vídeos y o te frena justo esa edad en la que ya te cuesta ir a hablar con la chica que te gusta, ya ni siquiera te puedes acercar. O sea, no sé, me parece que me da mucha curiosidad. Que, cómo, y cómo ayudarles. Por ejemplo, el teatro les ayudaría un montón a salir de eso, a probar cosas. No sé, siempre pienso, ¿no? Como, ¿qué puedo hacer? Esa cosa muy anglosajona de qué puedo hacer yo. Que en el fondo es muy de esa sociedad, ¿no? Mi madre es inglesa y yo reconozco esa parte, no sé si es anglicana o calvinista, de what can I do for my society, ¿no? Que es una cosa que a nosotros, a nosotros nos da mucha vergüenza. Solo el planteamiento de yo qué puedo hacer por mi comunidad es como, bueno, a ver,
Claro, claro,
relájate. A
sí,
ver, ¿quién te crees que eres?
claro.
Hay algo ahí de mucha vergüenza ajena y mucho pudor, pero en los anglosajones me encanta porque además no, incluso en los colegios de pequeños, como, ¿cuál es tu misión? Bueno, como persona, ¿cuál es tu misión con la sociedad? Y dices, ostras, claro, a mí en España nunca esto nunca me lo han preguntado, ¿sabes? Yo a lo mío, yo no sé, mi misión es hacer lo mío lo mejor que puedo. Y a mí esa parte inglesa con la edad noto que se me está como afianzando. Y sí tengo esa pregunta, ¿no? De qué puedo hacer yo. ¿Qué puedo hacer yo por los adolescentes, por ejemplo? Que a lo mejor no han tenido la suerte de saber que existe la filosofía. La filosofía planteada, como lo has dicho tú, que me encanta, que es como la templanza o el amor, o sea, no estudiar qué decía Sócrates, pincharte con el bicho de eso te hace humano. Todos nos hemos hecho esas preguntas. Y cuantas más te hagas, más divertida es la vida y más bonita es la vida. Y si quieres, mira, hay gente que se ha contestado a esas preguntas de estas maneras. Pero más allá de eso, de saber qué ha dicho Schopenhauer o Sócrates, que sepan, porque yo hablo con muchos que es como que están muy solos en esa sensación de, no, pues es que no sé, no, me pregunto si esto tiene sentido, y como no, alrededor no hay un eco de eso, pues están muy solos, por ejemplo. O ayudarles con lo que yo sé hacer, que es el arte dramático, ¿no? Y ayudarles a salir de la exigencia de las redes sociales, de que además encima con la pandemia se ha exacerbado, porque ahora es la única manera de relacionarte que tienes. No sé, tú, claro, tú eres speaker, o sea, tú ya vas, tú tienes una misión, o sea, tú te has preguntado a ti mismo qué puedo hacer y has dicho,
Sí,
pues ir por el mundo hablando de lo que yo.
bueno, es que me encanta eso que has dicho, ¿no? Que además, como dices, es propio de la cultura y de la metodología de la educación en los países anglosajones. Yo he vivido varios años en Alemania y Austria y también he encontrado eso, ¿no? Pero fíjate que lo que tú decías es que en España sucede porque somos tímidos o retraídos. En realidad yo creo que no es así. Sucede porque por el orgullo español, que es enorme.
Sí, pero o sea, ¿por el qué me van a decir? O sea, doy el paso y digo, oye, yo creo que valgo para esto y que os puedo servir a la sociedad, os puedo servir haciendo esto. Yo creo que el miedo sería que alguien dijera, ya, hombre.
Claro, pues es que se ve desde el colegio. El profesor pregunta algo y nadie levanta la mano. En clase de inglés no se atreven a pronunciarlo bien porque le van a decir, eres un flipado.
¿Qué te pasa en la boca? Claro, que me decían a mí.
Exacto.
O sea, yo el inglés, es que en España es muy fuerte, en Latinoamérica eso no pasa.
Claro.
Pero en España si pronuncias bien el lockdown, que hemos dicho, lockdown. O sea, yo digo lockdown, un poquito más normal. O sea, no digo Spielberg, digo Spielberg, porque desde pequeña es, ¿por qué te pasa en la boca? Porque en España...
Pero eso está fatal.
No queremos pronunciar bien el inglés.
Pero es por eso, o sea, es esa especie de complejo. O sea, España, dentro de las muchísimas cosas buenas que tiene el carácter español, tiene una muy mala, que es esa especie de complejo. Tenemos, me parece, en el gen español sí que está presente como unas dotes de liderazgo. O sea, todos somos los jefes de lo que sea necesario. Y eso está muy bien, pero a la vez eso hace que la relación con los otros siempre esté como en términos de rivalidad. O sea, una cosa que yo veía en Alemania, por eso Alemania funciona tan bien a nivel estructural, esa mentalidad de formar parte de un equipo. O sea, en Alemania no todos son líderes. Uno se sabe una rueda dentada, otro se sabe un canal de transmisión, como los coches increíbles que hacen. Y cada uno se sabe eso.
Pero también porque reciben respeto por saber eso.
Sí.
En España no recibes el mismo respeto.
Claro.
Somos muy jerárquicos y hay algo muy de yo trato bien al de arriba. Al igual o al de abajo no le trato bien. Es una cosa...
Pasa mucho, sí.
Que yo creo que, claro, dices, jo, pues entonces yo quiero estar arriba para que me traten bien. Porque es un poco... A mí me pasa eso, es muy curioso, ¿no? Que sí hay algo como de... Que servir... Esa cosa de ponerse al servicio, servir en el sentido de ponerse al servicio, ¡ay! Siempre con cuidado. Mi madre siempre decía que la decían, pobre, ¡ay, pobre! Es muy buena la pobre. ¿Sabes? Como de que es malo ser bueno. Y eso, ayer estuve con ella y lo estuvimos hablando un montón. Me decía, claro, ahora entiendo por qué me lo decían. Porque... Porque es verdad que en España hay un poco eso de, ay, es muy buena la pobre.
No le va a ir bien en la vida.
No le va a ir bien.
Claro, sí, sí.
Es muy maja con todo el mundo.
Pero fíjate, me preguntabas por, efectivamente, la faceta de speaker a mí me permite hacer una cosa que para mí es muy importante, que es, o sea, yo me siento un poco como con esa misión de transmitir una manera de entender el mundo, por eso... Claro, soy una mezcla un poco curiosa, la formación filosófica, a la vez músico, también soy emprendedor, monté mi propia orquesta, estuve 15 años con ella, que era una empresa, ¿no? Y por eso pues me llaman para hablar a ejecutivos, directivos de las principales empresas, escuelas de negocios y tal. Entonces, de repente, te ves, y ahí para eso me sirvió mucho el haber hecho teatro, porque claro, exposiciones, juegas con todos los recursos declamatorios, con todos los silencios. O sea, tienes que generar también, pero no de manera impostada o falsa, sino con ese contenido, digamos, que con el que yo lo que me propongo es que ellos reflexionen. O sea, yo no creo en las charlas de motivación. Yo creo que en la motivación que surge, en la motivación intrínseca, en la que surge en la persona cuando de repente queda deslumbrada por una idea en la que jamás había reparado.
Claro.
Y esa es mi misión. Es despertarles y hacerles ver. Y tiene mucho que ver con eso. Yo les dije, señores, señores, vamos a ver, me contratan para hablar de liderazgo y además me pagan no mal por hacerlo.
¡Qué maravilla!
Entonces,
es un buen trabajo ese.
Está muy bien. Vamos a ver, liderazgo se apoya en tres pilares. Uno, trabajo bien hecho, una propuesta sólida. Dos, ejemplaridad, ¿no? Lo que decía Einstein. Dar buen ejemplo no es la mejor manera de influir en los demás, es la única. Y servicio, que tú estabas mencionando ahora. O sea, tienes que ponerte tú por delante y además es un liderazgo que no es vertical hacia abajo, sino que se da
horizontal,
en todas las direcciones, porque al final es algo que arrastra. Pero lo mismo que la conducta de un empleado le puede arrastrar a un directivo o a un compañero, al que tienes en la mesa de al lado, ¿no? O al que tienes en el atril de al lado en una orquesta. Entonces, por eso es o sea, yo me siento realmente muy, muy afortunado de poder hacer esta labor también como de divulgación, ¿no?
Claro.
Y de paliar de algún modo esa falta, esas faltas, esas fallas en la formación, ideas sobre las que no se ha insistido lo suficiente ni en el colegio ni en la universidad.
¿Cómo, por ejemplo?
Bueno, es que, claro, cuando se plantean el colegio y la universidad como instituciones en las que los chicos y las chicas han de adquirir destrezas, ¿no? Se pierde lo más importante, que es, yo creo que estos son los, siempre han sido tradicionalmente, los lugares en los que uno, desde pequeño, aprende a encontrar respuestas porque es capaz de hacerse preguntas. Claro, si desaparecen la filosofía, el latín, el teatro, la poesía, la música nunca se le ha dado importancia a los colegios. Y, por desgracia, no es culpa nuestra, pero la formación musical en los países hispanohablantes es muy deficiente. Porque no se ha enseñado a comprender profundamente la grandeza, o sea, cómo la música nos recuerda que cada uno de nosotros es irrepetible, inintercambiable. Y bueno, y por eso digo que paliar, digamos, esa falta de formación a través de mi trabajo con los libros y con las charlas que doy y tal, pues a mí me llena de satisfacción.
Es que nos han dicho que ya ha pasado el tiempo.
Pero qué barbaridad, de verdad.
Y no me había dado cuenta y estaba justo a punto de abrir un melón buenísimo. que son, claro, los parámetros con los que se miden las cosas, o sea... El capitalismo, la educación, el valor de una persona, todo eso tiene unas cosas que tú puntúas o no puntúas. Y justo ahí iba a decir...
Pues tendremos que quedar para tomar un café...
Y arreglar el mundo.
O un whisky.
Claro, sí, mejor, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
O las dos cosas, una y luego la otra.
Pues nada, Leonora, ha sido un auténtico placer.
Igualmente,
¿qué puedo decir?
Igualmente. Muchísimas gracias por propiciar este encuentro y gracias por la paciencia, porque no ha sido fácil tampoco encontrar el día de poder encontrarnos, pero ha merecido totalmente la pena. Gracias.
Tengo que decir exactamente lo mismo.
Diálogos.
Leonor Wadling, Íñigo Pírfano.
COPE. Estar informado.
Caminando sin pensar, despacito, sin tiempo que ganar. Paseando sin correr, voy a soñar despierto. Lo que sueñas vuela, lo que sueñas vuela. Tiempo al tiempo. Por el mantel, voy a soñar despierto. Lo que sueñas vuela, lo que sueñas vuela, lo que sueñas vuela. Tiempo al tiempo. papel.